Hola, muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada informativa del 24 de mayo de 2020 que promete ser calurosa, especialmente en Canarias, Andalucía, protagonismo del sol, vaya, que ya lleva un ratito dominando el cielo sobre España. Mañana un buen número de españoles, el 47% de la población más o menos, va a estrenar la fase 2 de la llamada desescalada. Esto implica que para ellos se retiran las franjas horarias a la hora de salir a la calle, aunque los mayores de 70 años sí que van a mantener la reserva de 10 a 12 y de 7 a 8 de la tarde. También se amplían los grupos permitidos para salir a la calle hasta las 15 personas. Se podrá consumir dentro de los bares o restaurantes y no solo en las terrazas, pero el aforo interior de estos locales se va a reducir al 40%. En estas provincias que pasan a la fase 2 o regiones se podrán celebrar también bodas, pero que no sean banquetes muy grandes, 100 invitados máximo en esos banquetes si son en el exterior, que se van a reducir a 50 invitados si son banquetes en el interior. Además, se autoriza la apertura de playas con aforo limitado a una media orientativa de 4 metros cuadrados por cada bañista, una medida que va a beneficiar sobre todo a la costa norte de nuestro país, a la región de Murcia, también a los archipiélagos Balear y Canario y a buena parte de Andalucía, excepto las costas de Granada y de Málaga, que esas permanecen todavía esta semana en fase 1. Ahora vamos a entrar en esto de las playas, que tiene también sus curiosidades, ¿eh? Bueno, en esta fase 2 se pueden reabrir centros comerciales sin que ese aforo total supere el 40% y sin hacer uso de las zonas comunes que puedan tener. Aumenta además el aforo para los velatorios hasta 25 personas y dentro de los templos de culto, por ejemplo las iglesias, se puede llegar a la mitad de la ocupación. El resto de España va a seguir en fase 1, aunque con un ligero alivio, ya que desde mañana lunes se permite en todo nuestro país, sin importar la fase, que las familias puedan pasear al completo o que haya grupos de hasta 10 personas para salir a la calle. En aquellas regiones que sigan en fase 1 y hasta 15 si se trata de las provincias o regiones que ya han pasado a la fase 2. Además, se levantan las restricciones que quedaban en la construcción, es decir, que a partir de ahora, a partir de mañana, también se van a poder llevar a cabo obras o reformas en edificios que hasta este momento pues estaban limitadas. Vamos avanzando a la desescalada poco a poco y mientras el recuento del coronavirus sea favorable. En las últimas 24 horas se han registrado un dato, la verdad es que bastante bajo, de fallecidos en España, 48 personas y 361 nuevos contagios detectados por las pruebas PCR. Todo ello sin olvidar de dónde venimos y lo que llevamos acumulado. El drama, el auténtico drama de tener casi 29.000 fallecidos en esta epidemia por coronavirus. Y eso es una cifra que no se puede olvidar, por mucho que ahora pues los datos sean bastante positivos. La gestión de toda esta crisis ha dejado bastante que desear y probablemente es uno de los motivos que ha dejado en las últimas horas una de las imágenes del día, o mejor dicho, uno de los sonidos del día. El claxon, las bocinas de los coches, convocados por Vox, miles de vehículos participaron en caravanas por toda España, que fueron especialmente numerosas en algunos puntos como Madrid capital, en Sevilla, en Valencia, en Zaragoza o en Palma. Reclamaban sobre cuatro ruedas la dimisión del gobierno de Pedro Sánchez. Es probable que por este sonido, por esta imagen de protesta y para intentar contrarrestar un poco la habitual comparecencia del presidente del gobierno a la tarde de los sábados, haya tenido esta vez más marketing que nunca. Y ya es decir, lo decimos porque Pedro Sánchez acabó por sacarse una batería de anuncios, entre los que se encuentra que esta semana el gobierno va a dar luz verde al ingreso mínimo vital.
El ingreso mínimo vital será una prestación habitual, permanente, será una prestación de la Seguridad Social y su coste anual rondará los 3.000 millones de euros. La puesta en marcha de este ingreso mínimo vital beneficiará a cerca de 850.000 hogares. Este ingreso empezará a cobrarse el próximo mes de junio, a medida que se vayan tramitando las solicitudes.
Ya está hecho el anuncio del ingreso mínimo vital, ahora falta que, por ejemplo, el gobierno haga otro anuncio, que también es muy esperado, aclare cuándo van a cobrar centenares de miles de españoles el dinero de los seres temporales que todavía no han cobrado. El ingreso mínimo vital, decimos, era uno de los anuncios, pero hay más, por ejemplo, que después de casi 29.000 muertos, ahora sí ha llegado el momento para el presidente del gobierno de decretar luto nacional durante 10 días desde este próximo martes. No parece tampoco casual que en medio de las protestas y del lío interno que tiene el Ejecutivo se haya guardado el presidente para sí un anuncio, la verdad es que bastante esperado para el gran público, el regreso de la alta competición y sobre todo de la Liga de Fútbol a partir de la semana del 8 de junio. No queda nada. Y el primer partido además se va a jugar el viernes 12 de junio y nada menos que un derbi como el Sevilla-Betis. Todo un acontecimiento. No era el único este de la Liga de Fútbol, el único anuncio positivo que se guardaba Sánchez para su rueda de prensa. Avanzaba otro punto fundamental en referencia a un sector clave de la economía que supone de forma directa alrededor del 13% del PIB nacional. Estamos hablando del turismo.
Les anuncio que a partir de julio se reanudará la entrada de turismo extranjero a España en condiciones de seguridad. España necesita del turismo y el turismo necesita seguridad. Por eso garantizaremos que los turistas no correrán ningún riesgo y que tampoco nos traerán riesgos.
Y para este anuncio no escatimaba, la verdad, Pedro Sánchez, todo tipo de elogios al sector turístico español. Seguramente quería enmendar de alguna manera la opinión de su ministro de Consumo, Alberto Garzón, para quien el sector turístico en España tiene bajo valor añadido. Esto lo dijo tal cual y lo dijo hace muy poco tiempo. No es la única opinión dentro de su gobierno que Sánchez trata de enmendar o de matizar en las últimas horas. Tiene bastante trabajo el presidente, si quiere sortear la polémica que ha provocado esa firma del PSOE en un documento con Bildu en el Congreso para derogar totalmente la reforma laboral. Cada vez que alguien del PSOE trata ahora de matizar este asunto, ahí está Unidas Podemos, también miembro del Ejecutivo, para recordar que está firmado y que pone negro sobre blanco derogación íntegra de la reforma laboral del Partido Popular. Es interesante al hilo de esto la información de hoy en el diario ABC. Las palabras de la vicepresidenta económica de Nadia Calviño al ver con sorpresa ese acuerdo con Bildu y cómo lo celebraba Unidas Podemos como un logro propio. Según ABC, Calviño le dijo a Pedro Sánchez: nadie sabe qué queremos y es un peligro, presidente, imponte ya. Eso le habría dicho a Sánchez. Le hacían la pregunta, estaba en el guión, sobre esta división en su ejecutivo tras el acuerdo firmado con Bildu en el Congreso. Fueron varias las preguntas, varias las repreguntas sobre el asunto y la respuesta prácticamente la misma. A ver si lo adivina, que la culpa la tiene el PP.
Esa posición del no por parte del Partido Popular hace que se abra la espita a otros debates que nada tienen que ver con la emergencia sanitaria. Todo eso se podría haber evitado si el Partido Popular, en lugar de votar que no, o se abstiene, o como es lógico en un partido de gobierno, que por cierto gobierna en comunidades autónomas afectadas, lógicamente por el COVID-19, hubiera votado a favor.
Se vieron prácticamente que abocados a ello. Sánchez viene a decir que no les quedó otra ante la negativa del PP a prorrogar el estado de alarma. Y es curioso porque no era determinante la abstención de Bildu, ya que contaron con el apoyo del PNV y Ciudadanos podrían haberlo sacado. Es decir, que al final sí que tuvieron alternativa y sin embargo acabaron por firmar también la derogación de la reforma laboral con los herederos políticos de ETA a cambio de la abstención, que de ahí viene el lío. Este asunto va a colear más todavía y más aún cuando Sánchez también ha confirmado su intención de volver a pedir una nueva prórroga del estado de alarma y ya vamos por 6. A ver cómo sale esta nueva después del espectáculo que ha dejado pues la negociación de la quinta. Hay varias cuestiones. Y una pregunta fundamental, ¿volverá a contar con el apoyo necesario de Ciudadanos después de la jugada y de la firma con Bildu en el Congreso? La respuesta no tardaremos demasiado en saberla, en apenas 15 días.